Molts adults i també alguns joves tenen calvície. N'hi ha que ho accepten i llueixen la calva sense cap mena de complex, però d'altres es resisteixen a quedar-se sense cabells. Un dels mètodes més populars avui en dia són els implants capilars, però hi ha una altra opció menys invasiva i que és molt més efectiva si encara es conserva un mínim de cabells. Es tracta, atenció, d'un medicament que fa dècades que existeix i que es feia servir originàriament per tractar la hipertensió. Sí, sí, tal i com escolteu, per la hipertensió. Hoy hablamos con el doctor David Saceda, dermatólogo y tricólogo y miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología. Doctor Saceda, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Bien, oiga, es cierto, ¿no? Un medicamento que originariamente se utilizaba para tratar la hipertensión es el que hoy en día también se utiliza para conservar ese cabello, ¿no?
Justo. De hecho, es un tratamiento que para la hipertensión ya es muy raro utilizarlo. Primero, porque es poco eficaz y segundo, porque el efecto secundario que produce es precisamente aumento de cabello. Y cuando las dosis tan altas que se utilizan para la tensión producen tantísimo cabello por todo el cuerpo, no es tan agradable. Pero las dosis que utilizamos en alopecia son bajas, son pequeñas.
Uh-huh. Oiga, ustedes que tratan cada día con pacientes que tienen pérdida de cabello, ¿España es uno de los países en los que más cabello se está perdiendo?
Sí, parece que en España, Italia, la región mediterránea, la alopecia androgénica es más común que en otros países del mundo, aunque es un problema global.
Le iba a preguntar, ¿cuántos tipos de alopecia existen?
Bueno, pues se dice que existen más de 100 tipos de alopecia y es verdad que hay muchísimas causas por las cuales podemos perder el pelo y son muy diferentes entre sí. La más común de la que estamos hablando ahora es la alopecia androgénica, que
¿sí?
Es la calvicie común.
Uh-huh. ¿Esta es más común en hombres o en mujeres?
Es más común en hombres. De hecho, prácticamente todos los hombres a cierta edad tienen un grado de alopecia androgénica, que puede ser pequeño o puede ser mucho más marcado. Uh-huh. Pero la alopecia androgénica femenina está aumentando en los últimos años, o sea que también va a ser un problema y está siendo un problema muy frecuente.
La importancia que se le da al cabello, doctor, y de ahí a que hayan tropecientos mil métodos para... posibles métodos para que te crezca el cabello. De todos los que hay, muchos, yo he oído auténticas barbaridades, no hay que hacer caso a lo que no esté científicamente probado.
Sí, sí, totalmente. De hecho, los mitos y los productos milagro todavía están disponibles y no dejan de ser timos la mayor parte de las veces. Hay una serie de tratamientos que son mucho más efectivos y que en los últimos años han desarrollado y casi todos son tratamientos médicos.
Uh-huh. Mucha gente acaba haciéndose implantes capilares.
Correcto, sí.
¿Es la última opción?
Bueno, no realmente. Muchas veces la gente viene a nuestras consultas pensando que la solución final es el trasplante capilar, y ni mucho menos. El trasplante capilar se realiza cuando ya se sabe que con las opciones de tratamiento médico no se va a conseguir recuperar más cabello y entonces se hace una cirugía para ello. Pero la propia cirugía no hace que el paciente pueda abandonar el tratamiento médico, para nada. Tienen que ir los dos en paralelo de forma continuada.
Uh-huh. A la gente que compra champús en farmacias, en otros lugares que pone retrasa el crecimiento, la caída del cabello, perdón, ¿hay que creer en ello?
La verdad que el champú anticaída no existe como tal. Los champús, muchos de ellos son productos excelentes, tienen propiedades de hidratación, de cuidado del cuero cabelludo, de reparación del tallo piloso, y todo eso es verdad, pero el claiming que utilizan a veces de anticaída no es correcto.
Cuando alguien nota pérdida de cabello, ¿hay que acudir al dermatólogo o al tricólogo?
Al dermatólogo. Bueno, el tricólogo es un dermatólogo que se ha especializado en las alopecias y en los trastornos del tallo piloso. Uh-huh. Pero es el dermatólogo, efectivamente, el que ahora mismo sabe y controla todos los problemas del tallo piloso y las alopecias y también del cuero cabelludo sano y enfermo.
Uh-huh. ¿Por qué es tan peor visto la calvicie en mujeres que en hombres?
Bueno, pues es curioso. parece que en los hombres está más aceptado, ¿no? Como es un problema tan frecuente, durante muchos años ha estado más aceptado, aunque ahora tampoco es la situación actual, ¿no? Bueno, muchos varones buscan soluciones. Las mujeres, sin embargo, lo perciben con mucho peor. Parece que pierden un atributo femenino, que es la melena, y eso es muy importante, desde luego.
Vamos a hablar de ese tratamiento que decíamos al inicio, que es un medicamento que hace décadas que existe y que además se utilizaba originariamente para tratar la hipertensión y que los pacientes, usted lo decía, notaban que les hacía como efecto secundario crecer el pelo en todo el cuerpo, ¿no? Y así imagino que se descubrieron las propiedades para la calvicie. ¿Cómo se toma este medicamento? ¿Estamos hablando de una loción? ¿Estamos hablando de pastillas?
Pues este medicamento, que es el minoxidil, es un tratamiento que, como se descubrió su efecto secundario cuando la gente lo tomaba para la tensión arterial, lo empezaron a utilizar en forma de loción y a día de hoy está totalmente disponible. Es un medicamento en forma de loción que sigue estando vigente. Pero en los últimos 5 años se ha vuelto a retomar el minoxidil por vía oral. El problema de este medicamento es que no está comercializado directamente, sino que se realiza mediante fórmulas magistrales personalizadas para cada paciente. Uh-huh. Cada paciente debe tomar unos miligramos exactos adecuados para él, como para recuperar el pelo, pero que no le salga vello por todo el cuerpo, por ejemplo.
¿Ese sería algún efecto secundario? ¿El que aparezca en zonas del cuerpo no deseadas más pelo del normal?
Sí, completamente. Sería reversible, se corregiría al suspender el tratamiento, pero de hecho hace, no sé si 2 o 3 veranos, hubo un problema de unos bebés que tomaron minoxidil cuando tenían que tomar otro medicamento
para
el reflujo.
Es verdad.
Y justo fueron los bebés lobo, que se llamaban, porque tenían muchísimo vello, no pasó nada. Mm. Pero bueno, es verdad que es un medicamento que, más allá de estos problemas que pueden ser más o menos banales y sobre todo corregibles, también es un tratamiento que actúa sobre la tensión arterial. Por tanto, una sobredosis podría suponer un problema importante y los ha habido en España. Uh-huh. Ha habido problemas también de bajadas de tensión tan graves que los pacientes han acabado en la urgencia. Uh-huh. Afortunadamente, a día de hoy es muy poco frecuente si un dermatólogo hace una prescripción correcta y posteriormente se formula en una farmacia con experiencia suficiente, que afortunadamente en España tenemos la gran suerte de contar con farmacias pues muy profesionales.
Doctor, creo que 98 de cada 100 pacientes toleran bien este tratamiento.
Correcto, sí, es un tratamiento que la tolerancia, el nivel de tolerancia es muy buena, que los efectos secundarios cuando aparecen, como decía antes, son casi todos corregibles, y muy pocos pacientes abandonan el tratamiento.
Todo que al principio de tomar este tratamiento, doctor, hay ese efecto que se le llama shedding, ¿no? Que notas que pierdes pelo los primeros meses, como si fueras un bebé, ¿no? Te sale, te pierdes, sí. Y luego vuelve a salir.
Sí, ese efecto shedding con la loción lo veíamos de forma sistemática. O sea, cuando el paciente empezaba a aplicarse la loción, los primeros 3 meses se notaba un efecto shedding muy llamativo. Con la toma por vía oral es rara. Afortunadamente es poco frecuente, pero si ocurre no es nada alarmante. Eso significa que de hecho está actuando el tratamiento.
¿El momento ideal para realizar ese tratamiento es cuando el paciente todavía tiene pelo?
Exacto. Cuando el paciente empieza a clarear, cuando empieza a clarear el cuero cabelludo, ese es el momento de consultar al dermatólogo. Y podrá ser este tratamiento u otro el que le recomienden, pero sin duda es el momento en el que merece la pena actuar.
Está claro que cuando no hay cabello, eres calvo y no tienes pelo, por mucho que te den este medicamento, no va a crecer nada. Nada de donde no hay nada.
Exactamente, donde no hay no se puede sacar. Ahí ya tendríamos que hablar del trasplante capilar.
Bueno, está claro que el tema de la calvicie nos sigue preocupando muchísimo, especialmente a las mujeres. Hoy hemos querido hablar con el doctor David Chaceda, dermatólogo y tricólogo y miembro de la Academia Española de Dermatología y Venerología, sobre este medicamento que parece ser, pues que ahora es el top 10 de los tratamientos. Esperemos saber qué es lo que ocurre en un futuro. Doctor, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Buen día.